Tiempo para la política y la sociología. A partir de este momento y durante 30 minutos abordamos temas de actualidad y clásicos relacionados con estas ciencias. Hoy contamos con parte del equipo docente de la asignatura de segundo curso Instituciones de Derecho Privado, el catedrático Carlos Lasarte Álvarez y la profesora Rosa Adela Leonsegui Guillot, para repasar algunos temas que se recogen en el programa de la asignatura muy directamente relacionados con el derecho civil. Profesor Lasarte, profesora Leonsegui, buenas tardes y bienvenidos a Foro Político y Sociológico.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recientemente se ha conmemorado el 25 aniversario de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Quizás sería bueno empezar por reafirmar, si es así, el valor normativo en el momento actual de la Carta Magna. ¿Es vigente? ¿Cómo es la salud de nuestra Constitución actualmente? Profesora Leonsegui.
Como todos sabemos, o al menos intuimos, la Constitución es la ley fundamental o carta magna que rige la organización de un Estado. Es lo que denominamos ley de leyes, en la que se recogen los principios fundamentales que sirven de soporte al ordenamiento jurídico de una determinada comunidad. Y emana del pueblo en cuanto detentador de la soberanía. Esta idea de la Constitución, que tiene su origen en la Revolución Francesa y simultáneamente en los Estados Unidos de América a raíz de su independencia, cristaliza después de la Segunda Guerra Mundial en un importantísimo movimiento constitucionalista en el que la Constitución va a ser la norma suprema en la que se asentará la convivencia política y ciudadana. En nuestro país, la vigente Constitución de 27 de diciembre de 1978 participa, evidentemente, de estos postulados, pero sin duda ha abierto una nueva etapa en la historia del constitucionalismo español, pues, como sabemos, la necesidad de buscar un consenso entre las diversas fuerzas políticas y de lograr soluciones de compromiso ha hecho de ella una constitución realista e integradora, pero al mismo tiempo un poco imprecisa y ambigua. Transcurridos 25 años desde su promulgación, parece conveniente reflexionar acerca de su valor normativo en el momento actual, sobre todo a raíz de la tan traída y llevada necesidad de su reforma. En este punto, creo necesario recordar que nuestra Constitución es una Constitución rígida, cuando no súper rígida, y que se caracteriza porque está dotada de una superlegalidad formal, en el sentido de que su modificación requiere un altísimo grado de consenso entre todos los parlamentarios y que solo se puede realizar por los procedimientos reforzados legalmente establecidos, y también goza de una superlegalidad material, de acuerdo con la cual todo el ordenamiento jurídico ha de quedar sometido a los principios y valores recogidos en nuestra Constitución. Y es precisamente esta superlegalidad material impuesta fundamentalmente en el artículo 9 y en la disposición transitoria tercera la que la va a configurar como la norma jurídica superior de nuestro ordenamiento. Pues aunque evidentemente en la Constitución se contienen numerosas declaraciones programáticas, la Constitución tiene un valor innegable normativo, y este valor es inmutable en el tiempo, en tanto que no se proceda a su reforma, en tanto no se proceda evidentemente a la reforma constitucional. Y esto creo que en un futuro bastante próximo lo veremos.
Profesor Lasarte, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que goza de buena salud nuestra Constitución actualmente o cree que debería ser modificado alguno de los puntos de sus artículos?
Bueno, yo a título personal, pero como
bueno, ciudadano, como catedrático de derecho,
aunque cercano y experto en el mundo del derecho, la salud de una constitución depende en gran medida de los políticos gobernantes y de los políticos que ocupan plaza o que ocupan escaño, como prefiera, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ¿no? Eso en gran medida. Entonces, sin duda alguna, en relación con la pregunta que sirvió de pórtico, su pregunta que servía de pórtico al programa, pues sin duda alguna la efeméride de los 25 años, bodas de plata, ¿verdad?, como ocurre con buena parte de las parejas de España. Las bodas de plata parece que están a punto de traer el divorcio, o por lo menos la separación, porque ha sido celebrar la efeméride y ha habido una apuesta casi por ver qué partido era el que se acercaba más a propuestas de reforma y revisiones constitucionales, ¿no? Yo creo que la visión de que técnicamente la Constitución es rígida, lo ha dicho muy bien ya Rosa de la Leonsegui, se puede reformar como se puede reformar todo en la vida. Y la conveniencia o no, pues la verdad es que los que podamos ser técnicos en derecho, si no tenemos detrás un aparato político, da igual lo que quizás digamos o estimemos, ¿no? Yo creo que desde luego lo que sí está claro es que la historia reciente de España, entendiendo por reciente la contemporánea, partiendo por tanto de la Guerra de la Independencia, pues probablemente no ha habido nunca un periodo más fructífero en general para España. Es verdad, ¿eh? Esto no se lo puede apuntar solo el señor Aznar, como ahora pretende. No, en absoluto, aunque esté muy calladito, don Adolfo Suárez fue una persona importantísima en este país. Uh-huh. Está bastante callado, parece que no anda muy bien de salud, pero don Adolfo Suárez fue una persona que dio un zapatazo en un momento determinado, un zapatazo que fue muchísimo más importante que el zapatazo en la ONU de Khrushchev. Khrushchev fue un payaso más soviético, de los muchos que hemos tenido. Pero don Adolfo, aunque inicialmente tuviera el traje de falange y algunos periodistas, digamos, se enlodaran en fotografiarlo siempre como secretario general del Movimiento Nacional, de don Francisco Franco, etcétera, etcétera, sin duda tuvo una valentía enorme. Una persona cualquiera que sepa algo de derecho y que sepa lo más mínimo de historia, si se toma referencia del paquete normativo, es decir, del conjunto de leyes que se aprobaron en el periodo de la Unión de Centro Democrático, el cual en su mayor parte estuvo inspirado por don Adolfo Suárez, fue un cambio normativo que yo creo que fue más importante el cambio normativo, hablando cualitativamente, que el que fueron capaces de hacer Lenin y los soviets en Rusia en 1917. Desde el punto de vista del derecho, Lenin hizo el ridículo. No fueron capaces de modificar la legalidad previa, la legalidad zarista. No fueron capaces de hacerlo. Don Adolfo Suárez y un equipo muy cortito de gente, de personas que colaboraban con él. Aquello cuando se empezó a hablar de fontaneros de la Moncloa, los que tenemos más de, vamos a decir 30 años, nos tenemos que acordar, ¿no? Los que tenemos más de 30 años. Yo tengo muchos más de 30 años. Los fontaneros de la Moncloa hicieron una transición normativa y modificaron el ordenamiento jurídico anterior de una manera profundísima. Entonces, la Constitución, si se reforma, pues bien. Si no se reforma, no pasa nada. Es una Constitución lo suficientemente, en principio, abierta, flexible y ambigua. La ambigüedad, que la ha resaltado también ante la profesora Leonsegui, sin duda alguna existe, pero es que es necesario. Es decir, cuando una norma es muy general, no tiene más remedio que ser un poquito ambigua. Pero yo creo que si no se reforma, pues tampoco pasa nada. Goza de buena salud, de una Constitución que está asentada sobre parámetros que desde 1919, desde la Constitución de Weimar hasta ahora en los albores del siglo XXI, se han ido asumiendo por los países desarrollados y civilizados o estabilizados políticamente. Y por tanto, pues si no se reforma, tampoco pasaría absolutamente nada. Yo creo que puede dar muy bien para otros 25 años. Uh-huh. Depende fundamentalmente de las fuerzas centrífugas, como es bien sabido, representadas sobre todo por algunos partidos nacionalistas, sobre todo el PNV, ¿no?
Bien, recordamos a nuestros oyentes que nos hallamos en Foro Político y Sociológico hoy, hablando con el catedrático de Derecho Civil, el profesor Carlos Lasarte y la profesora Rosa Leonsegui, en torno a temas referentes a instituciones de derecho privado y, bueno, como marco general del derecho civil. Bueno, se recoge en la guía de curso, una guía que lógicamente han elaborado ustedes como equipo docente, que con esta asignatura, con instituciones de derecho privado, se pretende familiarizar a los alumnos, hoy también a nuestros oyentes, con el mundo del derecho privado. Profesor Lasarte, los derechos de la personalidad, aparentemente, desde nuestra ignorancia, son los más privados. Vamos a ahondar un poco más en ellos y en la obligación, si es que existe, de reparar el daño causado. Pero empecemos quizás por delimitar y definir cuáles son esos derechos, estos derechos los que decíamos, los de la personalidad.
Muy bien. Pues mire, con mucho gusto, y además creo que la pregunta es muy precisa y el planteamiento es un planteamiento absolutamente correcto. Hay muchos derechos de la personalidad que atañen y afectan a la esfera más íntima y más privada de las personas, como por ejemplo el propio derecho a la intimidad, ¿no? Que yo prefiero hablar de él, si le parece, que hablar de honor. El derecho privado representó en un momento determinado, en un momento crucial de la historia, como fue la Revolución Francesa, el derecho privado representó en aquel momento ser el primer vehículo portador de la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se consigue con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, el primer monumento legislativo que conlleva, que comporta o que se sale de ella, es precisamente el Código Civil, que se llamó durante mucho tiempo Código Napoleón, porque Napoleón Bonaparte asumió personalmente el compromiso de que aquel proyecto salía adelante. Hoy vemos un código y vemos el Código Civil y bueno, muchos juristas dicen Código Civil de la burguesía, como si ello fuera una descalificación, ¿no? Naturalmente, el Código Civil de la burguesía, solo faltaría. La burguesía hizo la Revolución Francesa. Luego, naturalmente, su código tenía que ser un código representativo de cuáles eran los valores burgueses, ¿verdad? Lo que ocurre es que cuando se dice Código Civil de la burguesía, se está hablando, y parece que se está hablando en tono peyorativo o despectivo, y claro, no hay que olvidar quiénes eran los burgueses. Los burgueses eran las personas que vivían en Burgos, no Burgos ciudad española, sino en los Burgos, franceses, y que por tanto lo que querían era que hubiera una sociedad igualitaria, no una sociedad donde solo tuvieran derecho los nobles, los eclesiásticos y la casa real. Y por ello guillotinaron la cabeza del rey francés, ¿no? Como es bien sabido, ¿no? Código Civil de la burguesía significa, por tanto, la primera ley igual para todos, la primera igualdad ante la ley que se establece en el mundo. Yo creo que no es poco importante el tema. Y a partir de ahí, pues, arrancamos, ¿no? La intimidad. ¿Qué ocurre? Que después las constituciones, claro, las constituciones han tenido que encargar de lo que tradicionalmente para nosotros, para los jus privatistas, han sido derechos de la personalidad, y lo han convertido en derechos fundamentales, que suena más la expresión, como es lógico. ¿Sabe por qué suena más? Porque suena más porque los aspectos jurídico-políticos son lógicamente mucho más atractivos que el análisis jurídico-privado, que es un análisis de técnicos en derecho. Mientras que el aspecto jurídico-político de decir hay que proclamar que es derecho fundamental de la persona la libertad, pues claro, es mucho más llamativo que decir yo tengo derecho al nombre, porque lo del nombre no lo piensa nadie y sin embargo todo el mundo tiene un nombre, no sé.
Es algo como que se da por hecho, ¿no?
Claro, exactamente. Pues por ejemplo el derecho al nombre, si siguiéramos la perspectiva orwelliana de George Orwell, ¿verdad? Pues resultaría que no tendríamos nombre. Basta pensar, esto se ha pretendido en algún momento en pequeñas células, ¿no? En pequeñas células que son, por ejemplo, prisiones, convertir a la gente en número, a las personas, vamos. Cuando digo a la gente, yo soy andaluz, gente para mí no es despectivo, para mí en concreto, ¿no? Pero convertir a las personas en número, ¿verdad? Ha pasado en prisiones, ha pasado en campos de concentración, etcétera, etcétera. Y por tanto, claro, significa desindividualizar a la persona. Y perdóneme la cursilada. Pero desindividualizar a la persona significa privarla de la dignidad de persona. No sé si nos estamos dando cuenta. Y este es un efecto que efectivamente se consigue pues con el nombre. Entonces, los derechos de la personalidad, ¿qué ha pasado? ¿Se han visto reforzados en la Constitución? Pues claro, nuestra Constitución es una Constitución que tiene una visión panorámica y muy amplia. Los constituyentes, desde 1919, desde Weimar en adelante, se han ido inspirando siempre en las constituciones previas. A mí esto me gusta decirlo, y no me importa que estemos en una versión radiofónica, sobre todo a los estudiantes, cuando vigilo algún examen, diciéndole, no se preocupen ustedes, que copiar lo hacen hasta los constituyentes, hasta los padres de la patria, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto de que los padres de la patria copian? Significa que se han adoptado siempre sobre los modelos anteriores. La Constitución Republicana Española del 31 fue modelo para múltiples constituciones europeas. Y nosotros, aparte de haber mantenido la referencia a la Constitución Republicana del 31, hemos chupado rueda de las constituciones que han salido de ella. Algunas de ellas importantísimas, como por ejemplo la Constitución Democrática del 47 italiana y la Grundgesetz de Bonn, la Constitución de la República Federal Alemana, que también siguieron en buenas pautas, en muchas pautas, la tendencia de la propia Constitución Española del 31. Y naturalmente los derechos de la personalidad, pues tienen, digamos, dos ámbitos muy distintos. Uno que son muy íntimos, el derecho a la intimidad, a la esfera privada, ¿verdad?, al honor, el derecho al nombre. Y otros que, por el contrario, son de naturaleza absolutamente jurídica pública, el derecho a la libertad, ¿verdad? El derecho a la libertad, que es tan importante. Claro, ¿qué ocurre? Que en un régimen autocrático, dictatorial o de poder personal, como se quiera denominar, del que salíamos nosotros, que era el de Francisco Franco, durante 40 años, ¿verdad?, pues rigió los destinos de España, lógicamente no podía haber derecho de la personalidad nada más que en el aspecto jurídico privado, no en el aspecto jurídico público. La Constitución, lógicamente, se ha volcado en los derechos de la personalidad y ha tenido que hacer, pues, una regulación bastante detallada que ha permitido que los derechos de reunión, de asociación, de asociación sindical, de asociación política, de asociación profesional, etcétera, etcétera, se hayan multiplicado y hayan constituido realmente por lo que es hoy un bosque normativo, ¿no?, sobre todos los aspectos propios de los llamados derechos de la personalidad o derechos fundamentales de la persona, que naturalmente son una conquista, pues fundamentalmente de finales del 19, 20 y siglo XXI, del poco tiempo que llevamos.
Bien, pues vamos avanzando en nuestro tiempo y la verdad es que no queremos dejar en el tintero preguntas, bueno, pues cuando menos que preocupan también a la sociedad española, y tener a dos expertos aquí para resolverlas, pues nos parece interesante. Vamos ahora con la profesora Leonsegui. Hay un tema, como decimos, que va muy paralelo con la actualidad, como es el de la protección jurídica del menor. Un tema que preocupa a la sociedad española, distintos ámbitos, hay polémicas de vez en cuando. Vamos a ver. Una persona con 18 años puede hacer casi todo, pero muchos piensan que los menores de esta edad no pueden hacer casi nada, sobre todo los padres, la mayoría de ellos los padres, y siguiendo, como decimos, por buena parte de la sociedad. No que no puedan hacer, sino que piensan que no pueden hacerlo. ¿Necesita el menor estar jurídicamente protegido? ¿Son capaces los menores de realizar actos con trascendencia jurídica? A mí me consta que sí, pero ¿cuál es la opinión de una experta como usted? ¿Y cómo se contempla la protección del menor en sentido, bueno, pues en sentido técnico-jurídico, ¿no?, podríamos decir? Bueno, profesora Leonsegui.
Antes de contestar a esta pregunta que me ha formulado, creo necesario hacer una referencia a qué entendemos por edad desde el punto de vista jurídico. La edad es el tiempo de existencia de una persona desde su nacimiento hasta un momento determinado. Y la edad es tenida en cuenta por el ordenamiento jurídico porque asocia a este dato objetivo la capacidad o la aptitud necesaria para realizar determinados actos con trascendencia jurídica. La capacidad de entender y de querer, que es absolutamente necesaria para obrar, es evidente que no es igual en todos los estadios de nuestra vida. Es casi nula en la infancia y va avanzando con la juventud hasta alcanzar la madurez. Por ello, en nuestro derecho, la edad se tiene en cuenta para dar lugar a dos estados muy importantes, que son el estado de mayor edad y de menor edad. Al llegar a la mayoría de edad, que en nuestro derecho se alcanza cuando se cumplen 18 años, tanto en nuestro Código Civil como la Constitución Española, reconocen que se adquiere de modo automático la plena capacidad de obrar, o lo que es lo mismo, la posibilidad de ejercitar actos con trascendencia jurídica. Lo que sucede que esta regla general de alcanzar la plena capacidad de obrar tiene algunas excepciones. Y así, a título de ejemplo, podríamos indicar que un mayor de edad es decir, una persona que ha cumplido 18 años, no va a poder adoptar. ¿Por qué? Porque la ley específicamente exige tener 25 años para realizar este acto con trascendencia jurídica.
O sea, que no se tiene capacidad absoluta para ejercitar todos los derechos y obligaciones que nos asisten, ¿no? En realidad.
Efectivamente, como regla general, el mayor de edad, dice nuestro Código Civil, es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en este Código. Y como excepción, he hecho referencia a la capacidad necesaria para adoptar. Partiendo de este punto, entendemos que el mayor de edad será capaz para todos los actos de la vida civil, pero ¿qué sucede con el menor de edad? ¿Es capaz o no es capaz? Tradicionalmente, se venía afirmando que el menor de edad era total y absolutamente incapaz para realizar actos con eficacia jurídica. Pero en la actualidad, este planteamiento no se corresponde con la realidad. Y observamos que en la práctica, los menores por sí solos realizan con extraordinaria frecuencia ciertos contratos. Por ejemplo, son capaces de adquirir material escolar, juguetes, incluso chucherías, y son actos que tienen trascendencia jurídica. Por tanto, en el momento actual se puede afirmar que los menores son capaces de realizar ciertos actos. Fundamentalmente, esta posibilidad de realizar actos con trascendencia jurídica se vio plasmada en nuestro ordenamiento jurídico en la década de los 80, a partir de la reforma de la ley de 13 de mayo del 81, que modificó numerosos preceptos del Código Civil, reconociendo a los menores cierta capacidad de obrar, aunque limitada. Por tanto, en el momento actual ya no podemos trazar una línea divisoria entre mayor de edad igual a capaz y menor de edad igual a incapaz, sino que el tema es mucho más confuso, si me permite utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque los menores de edad son capaces de realizar numerosos actos con trascendencia jurídica, y estos actos vienen recogidos expresamente en el Código Civil. Y así baste con recordar que los menores, si son mayores de 14 años, pueden realizar un acto de tanta trascendencia jurídica como es el otorgar testamento. Lo que sucede que no podrán otorgar el hológrafo, para el que se requiere haber cumplido los 18 años, pero cualquier testamento abierto o cerrado notarial podrán otorgarlo. También el menor puede realizar por sí mismo determinados actos de acuerdo con las leyes y con sus condiciones especiales de madurez. Esto es un término muy ambiguo, porque un niño puede ser muy maduro con 12 años y otro ser un absoluto inmaduro. Por tanto, vemos que la capacidad de obrar es graduable. También el menor, siempre que tenga 16 años cumplidos, podrá administrar por sí mismo los bienes que haya adquirido con su trabajo e industria. Podrá aceptar donaciones siempre que no sean onerosas o que no estén sometidas a condición. Y, en fin, una serie de actos que reconoce nuestro Código Civil y que, por falta de tiempo, no podemos aquí enumerarlos todos. Pero sí que nos debe de quedar claro que esta tendencia a considerar que el menor va adquiriendo gradualmente la capacidad y que, por tanto, la capacidad de obrar, a diferencia de la capacidad jurídica, que es igual para todos y se adquiere con el nacimiento, con las condiciones establecidas en la ley, la capacidad de obrar es graduable. Y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha reconocido en numerosas sentencias, y así en una sentencia bastante interesante de 15 de junio de 1991 nos viene a decir que los menores de edad no emancipados vienen realizando en la vida diaria numerosos contratos para acceder a lugares de recreo, adquirir material escolar, como antes decíamos, y que esto pone de manifiesto que pueden realizar actos con trascendencia jurídica y que son considerados válidos siempre que no haya reclamaciones al respecto. Uh-huh. En resumen, hay una capacidad de obrar general y una serie de capacidades específicas, quedando muy claro que la capacidad de obrar es graduable y, por tanto, los menores de edad podrán realizar determinados actos con trascendencia jurídica.
Bien, es una pena que nos quede tan poco tiempo. Profesor Lasarte, vamos a limitarnos ya mucho y, bueno, nos quedan bastantes de temas en el tintero, pero, en fin, yo creo que en una nueva sesión intentaremos, bueno, recoger estos temas que se nos quedan. Hay un artículo, el artículo 28 del Código Civil, que recoge que las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley y domiciliadas en España gozarán de la nacionalidad española siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones de este código, del presente código. Bien, vamos a ahondar un poco más en este tema para entender qué son las asociaciones y fundaciones y cuáles son las diferencias principales entre ellas. Profesor Lasarte.
Bien. Si no le importa, yo querría recordar, quizás de una manera menos discreta, pero más directa, lo importante que es asumir una sociedad que los menores de edad, que los menores de edad tienen capacidad, aunque sea una capacidad limitada. Yo creo que casi todos los españoles ya nos hemos enterado de que Inditex es la sociedad que tiene como marca Zara, y casi todos los españoles sabemos lo que es Zara.
Sí, que aparecen de vez en cuando en
Forbes y estas cosas. Y cada vez más los de fuera, porque yo he estado en algunas capitales, desde Nueva York hasta otras capitales, donde las tiendas de Zara son
Hay datos asombrosos.
Bueno, pues si no cupiera la posibilidad de que los menores compraran, estaríamos en que Zara quebraba.
Desde luego.
Como recordatorio. Como recordatorio del tema de capacidad.
Yo creo que es un ejemplo muy gráfico.
Uno entra en Zara y lo que ve son fundamentalmente adolescentes, ¿no? Con aquello además tan injusto, fíjese, del voto, porque yo siempre digo que esto de la cuota femenina está muy bien, pero que yo quiero una cuota masculina, porque mi hija o mi mujer, que también tengo como casi todo el mundo, bueno, pues resulta que van a tiendas especializadas en ropa femenina, y no voy a decir por 4 pesetas, pero a lo mejor por 60 euros, pues se pueden comprar 1, 2 o 3 prendas. Y yo con 60 euros no puedo comprar probablemente ni nada de ropa interior.
Bueno, todo se andará, profesor Lasarte.
Pero yo reclamo así también que se abarate para nosotros, para que los adolescentes masculinos también se les vea metidos e integrados.
Bueno, pues hemos abierto las puertas para un nuevo negocio, lo que no se diga, ¿no? Esa es una buena idea, profesor Lasarte.
Muy bien, y ahora contesto con mucho gusto al tema de la persona jurídica.
Sí.
Bueno, pues la elaboración de la noción o del concepto de la realidad de las personas jurídicas ha sido una necesidad que se ha ido imponiendo históricamente, ¿no? Y que fundamentalmente, pues la Iglesia Católica también ha tenido mucho que contar a través del derecho canónico en la propia conformación. Lo que es cierto es que hoy día hay personas humanas, ¿no? Hay seres humanos, y aparte de eso, personificaciones que acaban adquiriendo capacidad de intervenir en el mundo igual que el resto de las personas. Por ejemplo, hablando en términos constitucionales, con nuestra Constitución se ha llegado a la conclusión, que a mí no me parece muy defendible, pero mi opinión no es una mera opinión, claro, como es lógico, de que incluso las personas jurídicas tienen derecho a la intimidad. Esto enlaza con lo que decía usted antes. Yo creo que una sociedad anónima tiene derecho a la intimidad. Pues yo creo que no, yo creo que la intimidad es un derecho que habría que aplicar de las personas humanas, ¿no? De los seres humanos, pero no de las personas físicas. Sin embargo, se ha llegado a una radical equiparación, ¿no? Esta equiparación, digamos, grosso modo procede de la Baja Edad Media, ¿no? Empieza a hablarse pues ya de corporaciones, de asociaciones y fundaciones, y ahora pues verdaderamente las corporaciones, que son pues todas las entidades de derecho público, ¿eh? Un ayuntamiento o una universidad creada por ley, pues una corporación, creo que está clarísimo, tiene personalidad propia. Asociaciones y fundaciones, ¿en qué se han diferenciado y se siguen diferenciando de tanto hoy como en pasadas épocas históricas? Sobre todo en pasadas épocas históricas. La asociación ha sido una reunión de personas que tratan de coadyuvar a un fin común, ¿eh? Trata de coadyuvar a conseguir una finalidad que en un momento determinado el ordenamiento jurídico valora como lícita y por tanto defendible y por tanto protegible. Pues supongamos, vamos a hablar ahora de temas serios, la lucha contra el cáncer. Pues lógicamente, cualquier gobernante ante el que se presente un colectivo de una serie de personas y diga yo lucho contra el cáncer, lucho contra la droga, lucho contra las mujeres maltratadas o lucho contra los niños abandonados, pues por poca sangre que tenga en las venas, porque siempre acusamos a los gobernantes de que tienen pocas, ¿no? Por poca sangre que tienen en las venas, no tienen más remedio que decir esta idea la asumo yo, ¿no? Eso es una asociación. Pues fundamentalmente un conjunto de personas que ponen un querer colectivo, lo ponen en marcha. Y una fundación, pues, sobre todo un conjunto de bienes, un patrimonio, esto ha sido históricamente importante, como por ejemplo, pues vamos a hablar de una de las fundaciones que culturalmente ha sido más viva últimamente, la Fundación Marc, ¿eh? Pues la Fundación Marc, o March, según otros, pero vamos, es más correcto decir Marc. Pues la Fundación Marc, como tantas otras, trata de poner un patrimonio y un conjunto de bienes a la defensa de una determinada idea que es también defendible, protegible y, por tanto, asumible por el ordenamiento jurídico y que trata de conseguir el interés general, que es una materia en la que resalta mucho, que lo resalta mucho la propia Constitución, ¿no? Que deben ser fines de interés general, lógicamente, ¿no? No fines particulares para la familia del constituyente o para la familia del que crea la fundación, ¿no? Por ejemplo, o para la familia y los amigos, sino que fines de interés general. En ese sentido, pues son entidades que están presentes en el tráfico económico y en el tráfico político y en el tráfico económico y sociológicamente, pues también, digamos, permeabilizan hoy día la sociedad de casi todos los países.
Bien. Bueno, pues ha sido un brevísimo repaso a algunos puntos sobre los que nuestros especialistas en instituciones de derecho privado les ha parecido interesante que ustedes sepan un poco más. Carlos Resarte, catedrático de Derecho Civil, Rosa León Segui, profesora también de esta materia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, hasta pronto.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.